¿podrías comentarnos desde los estudios que has hecho y desde tu experiencia, cómo se identifica en la actualidad la cooptación del Estado? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cooptación del Estado? Juan Alberto Fuentes mencionó las relaciones entre la corrupción y las élites. ¿Qué papel juegan las élites económicas y las élites políticas en esta cooptación del Estado y la corrupción?
Muchas gracias por la invitación. Dado que es un formato de respuestas muy cortas, la hipótesis que tenemos es que asistimos a un nuevo tipo de corrupción que no es ya la que conocimos hasta ahora. Estamos hablando del tránsito de la mera cooptación, es decir, de la mera influencia del capital organizado sobre el Estado, sobre la legislación, sobre la política pública, a lo que ahora se conoce como la cooptación diseñada por esa clase corrupta, ¿verdad? Es decir, se trata ahora de, siguiendo la experiencia colombiana, de un fenómeno en donde la clase política toma el control de las instituciones fundamentales, se muta o se transmuta en una clase política rentista, yendo mucho más allá de los fenómenos aislados que conocimos en el pasado. Y el capital que ha cooptado la política viene sufriendo un proceso de desplazamiento, aunque algunas de sus fracciones se han modificado para poder mantenerse vigentes en el escenario, y el resultado neto es el agravamiento de esto que estamos viendo ahora, que ha sido presentado como más concentración, la caída de la clase media, se habla de un 25% de disminución de la clase media en la última década, y la pérdida de la capacidad del Estado. Entonces asistimos claramente a el fenómeno que se viene denominando como la reconfiguración cooptada del Estado, es decir, una clase política que diseña la institucionalidad, y esto viene ocurriendo desde el año 2000 por lo menos para acá, para mantenerse en el control de esa institucionalidad puesta a su servicio.
¿Y cuándo consideras que las instituciones son cooptadas con mayor facilidad?
¿Perdón?
¿Cuándo consideras que las instituciones son cooptadas con mayor facilidad, pensando en que la corrupción, entonces, como tú la planteas, es un problema que ahora se ha convertido estructural y en el que la misma clase política continúa prolongándola, ¿verdad? ¿Qué instituciones son más fácilmente cooptables?
Bueno, más que instituciones es qué tipo de Estado y qué tipo de economía capitalista se tiene. Los liberales hablan de que es un capitalismo de amiguetes, y en la literatura más crítica sociológica se habla de lo que es un Estado patrimonial. En los Estados patrimoniales, donde no hay distinción entre lo público y lo privado, y los funcionarios operan al servicio del capital, de la acción privada, ahí la penetración se da. Si observamos la actual estructura del gobierno central, podemos observar cómo hay ministerios que están colonizados por el sector privado. Menciono el Ministerio de Economía, por ejemplo. Una larga influencia del sector privado para decir el tipo de política pública, el tipo de inversiones que se llevan en este país. Es un ejemplo de cómo se manifiesta el capitalismo de amiguetes. Pero aparte está esta línea de corrupción que se viene dando desde los colegios profesionales, que se viene dando desde la clase política, que insisto, dejó de ser una clase política en el sentido de ser la intermediaria de la sociedad para convertirse en una clase política rentista, más allá de los partidos. Son transpartidarios, por eso su capacidad de mantenerse a lo largo del tiempo y de reposicionarse.
A Jonathan Mencos no lo tengo que presentar porque ya fue presentado hace un momento. Jonathan, en el informe que hoy ha presentado ICEFI se mencionan la pequeña, la mediana y la gran corrupción. ¿Podrías brevemente explicarnos un poco más sobre las diferencias entre estas y sus impactos en la sociedad? Parece que aquí tenemos ya un micrófono. Sí. Entonces, pequeña, mediana, gran corrupción, diferencias en los impactos que tienen en la sociedad.
Bueno, muchísimas gracias. Sí, efectivamente hay algunas discusiones que obligan a darle ciertas escalas a la corrupción, y se distingue la pequeña corrupción siempre como aquellos actos que a través del poder público tienen actores públicos en función de sus beneficios privados. En el caso de la pequeña corrupción, esta se vincula a lo que veíamos muy bien en los datos que Juan Alberto presentaba. Pequeñas peticiones de recursos en los bienes públicos para poder acceder a educación o a salud. Después está la corrupción de mediana escala. Esta corrupción ya está vinculada con actores que tienen algún poder adicional, y en ese sentido también volvemos a encontrar actos de corrupción vinculados con la posibilidad o no de aprobar licencias de construcción o posibilidades de evasión de impuestos, hasta que llegamos a la corrupción a gran escala, que sí involucra funcionarios de alto nivel. Y aquí los casos que están en el documento revelan casos de corrupción de alto nivel, no solo en Guatemala, como lo vivido con la línea, sino también en países como Brasil, Chile, donde hay un involucramiento de presidenciables o presidentes y vicepresidentes. Bueno, entonces, esa es la de gran escala. En general hay que advertir que la corrupción es un problema sistémico, que es tan mala la corrupción pequeña como la corrupción grande, aunque sus impactos al final sí son diferenciados. Hay una cultura que acepta la corrupción, ¿verdad? La persona que prefiere darle la mordida al policía o prefiere acelerar sus trámites pagando una cuota adicional es tan parte del problema como el funcionario que la pide o que la acepta. Y a nivel mayor, por supuesto, la corrupción a gran escala, lo que podemos encontrar es que limita las posibilidades de desarrollo, de crecimiento económico de las naciones, y genera muchísima ingobernabilidad e incertidumbre en la sociedad. Por ejemplo, creo que los datos que han dado tanto Giovanna como doña Rosalinda nos revelan cómo la corrupción, y el estudio intenta observarlo, pero hace falta seguir desarrollándolo, tiene un impacto sobre la cobertura. ¿Cuánto se podría hacer sin corrupción para llevar a los 4.1 millones de niños, niñas y adolescentes al sistema escolar que hoy no están? ¿Cuántas mujeres podría evitarse su muerte si nuestro sistema de salud ejecutara sus recursos de manera transparente y sin ninguna veta de corrupción? Seguro que tendríamos que hacer una reforma fiscal aún con esto, pero no sería de las dimensiones que hoy por hoy tenemos en términos de brechas de inversión pública. Es decir, la corrupción, aunque no la podemos medir con certeza, sí que podemos encontrar sus espacios donde se nota que hay corrupción. Un sistema de salud colapsado no solo es fruto de ineficiencia, seguro es fruto de corrupción. Las carreteras en mal estado, 3-4 empresas participando en los negocios, por lo menos debe generar suspicacia del tamaño y de la dimensión de la corrupción. Y solo para cerrar, efectivamente, mientras la pequeña y mediana corrupción se puede atacar con medidas de autopurga institucional, digamos, un policía que aceptó mordida puede ser simple y sencillamente sacado de esta institución. O, sin embargo, la corrupción de gran escala, la que se da con funcionarios de alto nivel, es una corrupción demostrada en Guatemala que no tiene posibilidades de autopurga, ¿verdad? Han construido una institucionalidad tan débil que tiene que aparecer un órgano internacional como CICI para empezar a limpiar un poco la casa, ¿verdad? Es un poco el ejemplo que se está viviendo en Honduras también. No hay posibilidades de autopurga en la corrupción de gran escala.
Muchas gracias, Jonathan. Ahora vamos a pedir que nos auxilien con el cronómetro, me parece que hay alguien que nos iba a apoyar. Sí, gracias. Vamos a dar la palabra a algunas personas que están en la primera fila. Nos acompañan en esa primera fila Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, Ana Castro, que es ciudadana consultora anticorrupción y de transparencia, Everardo Atista, de Conavigua, Walter Morán y Rocío Quiroa, de Justicia Ya, También de la sociedad civil están Daniel Pascual, de la Asamblea Social y Popular, Enrique Navera, de Plaza Pública, y Cristian Castillo, de INUSAC. Les estamos invitando a ustedes ahora, si quienes quisieran de esta primera fila, en un par de minutos, compartir con las personas aquí en el escenario y con el resto de la audiencia ideas sobre cómo hacer frente al problema de la corrupción en Guatemala, desde la experiencia de sus organizaciones, de los movimientos que ustedes representan. Y la idea es que tengan 2 minutos para su intervención y tenemos la ayuda de un cronómetro por si alguien se emociona mucho. Entonces, no sé si hay alguien que quisiera compartir ideas y empezar, ¿sí? Muchas gracias, Ana.
Buenos días a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como se nos solicitó que diéramos una propuesta puntual sobre el tema, yo quisiera solo expresar una preocupación. Tal vez en el tema de participación de la sociedad se ha dicho que es necesaria, en el informe se dice que es escasa, pero realmente ¿cómo logramos que la participación ciudadana sea efectiva? Entonces, en base a mi experiencia, yo quisiera darles una propuesta concreta, que a todas aquellas instituciones que tienen como promover la participación de la sociedad civil como un objetivo dentro de su plan de trabajo, pueden incluir dentro de las actividades programas de capacitación, pero no así en general, sino que muy específicos, cuya metodología incluya la descripción de prácticas de corrupción, o sea, cómo funciona en la realidad para que las personas la identifiquen. Por ejemplo, si yo voy a una capacitación de sociedad civil, es diferente que diga corrupción es todo acto, abuso de autoridad para beneficio particular, y puede ser tráfico de influencias, abuso de autoridad, nepotismo. Es diferente si yo digo eso, es decir, bueno, si un alcalde local contrata al primo, esposa, tío, sobrino, amigo, y lo contrata, y en esos casos se está hablando de un tráfico de influencias o de un nepotismo. O por ejemplo, un caso que yo conocí, que yo creo que es bien común, es pequeña corrupción, pero que se da, cuando una institución pública contrata bajo el renglón 018 a un bachiller acabado de graduar con un perfil para hacer una reingeniería institucional, ¿verdad? Entonces, eso se da, ¿verdad? Si yo expongo esas prácticas, las personas van a comprender el tema y van a poder denunciar de una manera mejor. Entonces, esa es mi recomendación.
Muchas gracias, Ana Castro. Daniel Pascual también quería comentar en 2 minutos que vamos a tratar de mantener.
Buenos días.
Le dan la espalda al cronómetro.
Sí, buenos días. Creo que la respuesta básica a este problema estructural, algo que no ha sucedido en los pueblos indígenas, en el campo, es realmente convertir en ciudadanos a todos los en este país. Cuando digo esto, es que no hemos ejercido la ciudadanía porque hemos sido, como ya dijo Rosalina, no hemos sido reconocidos por el Estado, ni siquiera el Estado ha estado y existe en el campo, en el área rural, y por ende nosotros en cierto momento la ciudadanía solo se ha venido a ejercer, y el tema de la democracia, en el voto. En este momento que esta coyuntura nos estalló, hemos, desde la Asamblea Social y Popular y de la plataforma multisectorial convocada por la USAC, hemos ido al campo y hemos visto cómo el elemento fundamental, que es la información, no llega hacia las comunidades más profundas, más alejadas. Cuando no llega esto, entonces llegan ciertas organizaciones o grupos a tergiversar la información, diciendo que lo que se busca en esta lucha y la batalla contra la corrupción son, digamos, intereses de ciertos grupos o partidos o ciertos grupos económicos, y tergiversan la opinión pública de la población. Se le está diciendo que la lucha en este momento contra la corrupción es hacer la reforma a la ley de servicio civil, y entonces van a perder lados sindicalistas, una serie de derechos que han podido adquirir, condiciones que han sido mejoradas. Entonces nosotros, para terminar, creo que primero construir una verdadera ciudadanía para recuperar la democracia y que la población se sienta parte de este Estado y poder precisamente ejercer esa fiscalización social, pero en sí, digamos, de una batalla importante para terminar con este flagelo, realmente es que llegue la información y que hagamos que los medios de comunicación jueguen ese papel importantísimo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Manfredo Marroquín, Manfredo Marroquín había pedido la palabra, creo yo.
Bueno, una de las cuatro componentes o ejes que se sugieren de trabajo en el documento, a mí me parece que el que tiene más déficit es el eje institucional. Nosotros hemos trabajado ya más de 20 años en el tema y, por ejemplo, tenemos un centro que da asistencia legal a ciudadanos que denuncian corrupción. Hemos visto que hay mucha demanda, o sea, los ciudadanos efectivamente se movilizan para actuar en contra de la corrupción, pero las instituciones no responden. De hecho, nosotros llevamos no sé cuántos casos en la Fiscalía especializada contra la corrupción y no caminan los casos. Y eso que estamos nosotros como organización presionando, solicitando información. Entonces lo que se da es una gran frustración en los ciudadanos porque arriesgan muchos de ellos hasta su vida, hasta su vida en paz, porque muchos de ellos después son perseguidos, son acosados, pero a nivel de instituciones no hay reacción, no hay respuesta. Entonces, esto tiene que ver básicamente con los gobiernos. Hemos tenido gobiernos que no tienen ningún interés, ninguna voluntad de trabajar en el fortalecimiento institucional, porque la corrupción no se puede combatir si no hay un nivel de coordinación interinstitucional entre los entes de control que sea efectivo. Hablo de la IBE, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Contraloría General de Cuentas y de muchos otros órganos, de la Procuraduría General de la Nación, de la Procuraduría de Derechos Humanos. Si no existe esa coordinación, es inútil la participación ciudadana, porque todos nos topamos con una pared de la cual no pasamos. Entonces yo diría, prioritariamente es el trabajo y mi propuesta concreta es que hay que crear una entidad autónoma especializada en el tema de prevención, combate y sanción de la corrupción, que tendría que ser creada mediante un decreto legislativo, no como las oficinitas que ponen los gobiernos de turno, en donde se la dejan a la vicepresidencia normalmente y no tiene ningún impacto real, sino más bien se vuelve un administrador de la corrupción del mismo gobierno a lo interno.
Muchas gracias, Manfredo Marroquín. Tenemos primero a Enrique Naveda de Plaza Pública y luego le daremos la palabra a Cristian Castillo.
Gracias. Felicidades a ICEFI y a Oxfam por el informe. Creo que amplía mucho de lo que se había dicho hasta ahora sobre la corrupción y las medidas para combatirlas. La agenda es meticulosa y amplia. En los últimos años yo había notado una desesperante concentración en medidas legales y administrativas y por eso saludo que hayan ampliado a la participación ciudadana y a otras cuestiones. Me parece además que las medidas administrativas, al mismo tiempo que ayudaban a cercenar un pedazo de la corrupción, también lastraban muchísimo el funcionamiento del Estado. Pero todavía, como nos han pedido que hagamos una propuesta extra y creo que es difícil porque ustedes han ampliado mucho, me concentraría en dos. Primero, una muy vaga, que es trabajar no solo en la participación ciudadana, sino en materia de educación. Creo que aquí hay patrones sociales, culturales, que abonan a la posibilidad de que haya corrupción. Y la segunda, son dos de, y ya he dicho que no me gusta demasiado lo administrativo, pero son administrativas, son dos de naturaleza administrativa. y las dos están vinculadas. Una tiene que ver con desterrar el corporativismo que está instituido desde la Constitución, esa posibilidad de ciertos grupos de ser juez y parte en la toma de decisiones, no en pequeña corrupción, sino en corrupción a gran escala y hacerlo de manera legal. Eso tiene que ver con tráfico de influencias, tiene que ver con tráfico de información no privilegiada, tiene que ver con la desigualdad en la toma de decisiones. Y la segunda es, no sé si destierro, pero por lo menos la regulación de las puertas giratorias. Esa práctica de pasar de instituciones o de posiciones importantes en el Estado a posiciones importantes privadas, que conlleva también el manejo de información privilegiada y de contactos que...
Muchas gracias, Enrique Naveda. Cristian Castillo, de Hipnosac.
Gracias, muy buenos días. Igualmente, felicitaciones por el aporte, que es un tema nuevo en Guatemala. Hasta hace un año, 8 de cada 100 guatemaltecos se preocupaban por la corrupción. Estamos ante un boom de la corrupción. Y en ese sentido, la propuesta concreta pasa por dos ejes. Uno, exige un cambio de cultura. La corrupción es buena cuando me beneficia, cuando me reduce costos de transacción, y aunque entiendo el planteamiento de pequeña, mediana y grande corrupción, toda es corrupción y punto. Mientras socialmente justifiquemos la corrupción, no vamos a poder erradicar la corrupción. Entonces, la propuesta pasa por dos ejes concretos. Uno, la construcción de una cultura de denuncia. La participación ciudadana sin denuncia son buenas intenciones. Si junto con la denuncia no presento pruebas, es el deseo de que otros resuelvan el problema, pero yo solo poner el dedo sin asumir costos, ni mucho menos tener participación en el proceso de sanción. Y el otro eje pasa por elevar los niveles de sanción. La ley no cambia a las personas, la ley orienta las condiciones de conducta humana. Y si queremos un combate inmediato a la corrupción, debemos trabajar en dos áreas. Uno, elevar las expectativas de sanción. Cuando el transgresor sabe que va a tener una sanción muy pequeña o ninguna sanción por un acto ilícito, lo comete e inclusive lo recomienda. Y nos pasamos la voz de cómo hacerlo. Mientras, si logramos elevar los niveles de sanción, digamos, el temor a la sanción, eso podría en alguna medida dar una respuesta inmediata. Y en el cortísimo plazo, sanciones ejemplares a casos de corrupción ya en proceso de investigación y de sanción. Esto pasa, y coincido con Quique, pasa por garantizar la independencia judicial. En el cortísimo plazo debiéramos comprometernos con la posibilidad de separar al organismo judicial de las decisiones políticas. Eso construye impunidad y abona a la reproducción de redes de corrupción, desde la gran corrupción hasta la microcorrupción.
Muchas gracias, Cristian Castillo. No sé si alguien más de la sociedad civil en esta fila. Sí, muchas gracias. Aquí Walter Morán, de Justicia Ya.
Sí, muy buenos días. Un legislativo que no hace leyes en beneficio de la población también es corrupción. Por lo tanto, la corrupción, lo que se roba es salud, lo que se roba es educación, lo que nos roba es seguridad. Por lo tanto, también la corrupción es un fenómeno de carácter político. Y sin voluntad política, definitivamente esta situación seguirá creciendo, porque este monstruo seguirá con más cabezas. Por lo tanto, quizá una de las posibles soluciones sea que el sistema actual de elecciones de autoridades para el país a través de los partidos políticos está colapsado, no funciona de ninguna forma. Todos los ciudadanos tenemos que unirnos a esta lucha, a este llamado de cambiar la circunstancia esta, porque de lo contrario, bajo las actuales circunstancias que tenemos de acercarnos a las próximas elecciones, y para todos, de todos es conocido, no es ningún secreto, no hay opciones, todos son unas bandas de ladrones, todos son unos grandes sátrapas que van a llegar ahí con el único fin primordial de saquear al Estado nuevamente. Por esa razón, quizá una de las propuestas es sumarnos a todas las manifestaciones posibles que sean para tratar de cambiar la situación de elecciones actualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias. Walter, y tenemos a Everarda, Everarda Tista de Conavigua, por favor, Everarda.
Muy bien, estos aportes tan importantes y que nos da reflexión a la vez, cómo su impacto a la corrupción, creo que todo ya se informó y no es una información nueva para la sociedad entera de la inclusión, el racismo en contra de los pueblos, mucho menos todo este espacio de servicios públicos para las mujeres, las comunidades indígenas en sí, y sobre todo la falta de información también sobre lo que ocurre a nuestro país. Creo que es una base fundamental cuando se documenta cómo hacer llegar a esa población la información, cómo se pueda tomar en cuenta de que la información se trabaja aquí en la ciudad, pero cómo las comunidades llegan la información para que también esto sean informadas, ya que la ley de información es una ley, pero en las estructuras de gobierno y las instituciones nunca nos informan lo que acontece. Por lo tanto, sí es una crisis difícil este contexto para que nosotras, como participación ciudadana de los pueblos, participar con una buena intención, por quién vamos a ir a elegir nuestra autoridad o la autoridad, ya que todas las autoridades se han llegado, si bien es cierto, se ve desde 2012 hasta aquí, no hay apoyo a las diferentes espacios de mujeres y de otros, no se ha apoyado, mucho menos. Entonces, ¿qué esperamos a los que ahora nos dicen que van a ser la autoridad, mientras son las cabezas de corrupción muy fuerte en nuestro país? Creo que aquí es una gran reflexión que nos dan a los que estamos en alrededor de este país, pero las comunidades, ahí donde tenemos que hacer el trabajo profundo para que todas y todos, si bien las comunidades son las que se levantan a todo, que hacen la resistencia, pero al final son otros las que manejan la información y lo hacen ser dueño, y los demás pues se quedan por un lado. Y esto sí es difícil decir qué hacer ante esto, pero sí es una opción de unidad, cómo poder combatir la corrupción en Guatemala.
Muchas gracias, Everarda Tista. Ahora regresamos aquí a este escenario para las conclusiones.
Muchísimas gracias. Quizás si uno pudiera concretar en una única frase lo que discutimos hoy, si hay que decir que la corrupción lo que se roba es la democracia, ¿verdad? La oportunidad de construir un camino distinto en una sociedad. Se roba la educación, se roba la alimentación, la salud, la justicia, la seguridad. Y más que una reflexión, yo quisiera, ya que hemos sido muy serios, yo quisiera recordar aquel famoso chiste del papá que va a dejar a la hija al avión, ¿verdad? Se va de viaje y la chica va muy, muy nerviosa, se va comiendo las uñas, y el papá no es un papá así, digamos, muy dado a la comunicación, entonces rápido le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué vas así? Y la niña, la chica le dice: bueno, estoy preocupada porque me da miedo que el avión se caiga. Entonces el papá responde: bueno, ¿y qué te importa? ¿Acaso es tuyo el avión? ¿Verdad? La corrupción nos ha vuelto a traer a colación que esto es un problema de todos. No es un problema ni de los políticos, ni de los pueblos indígenas, ni de los empresarios, ni de los académicos. Es un problema social. Por lo tanto, su solución tiene que ser una solución social. Y vamos a tener que ponernos de acuerdo en cuanto a qué tipo de sociedad es la que queremos construir. No es una sociedad para un grupo en particular, es la sociedad de todos la que está en discusión. Y en ese sentido creo que esta es una muy buena oportunidad. El espacio político y el momento actual son una oportunidad para eso. No debemos seguir permitiendo políticos que no están a la altura, empresarios que no están a la altura, académicos que tampoco están a la altura, ni líderes sociales que no están dando la talla frente a esta realidad. Y tenemos que converger en algo que permite una renovación política del país, porque de lo contrario, efectivamente, el país, el avión, se va a caer. Y los dueños del avión no están en el avión, ¿verdad? Muchas gracias.